7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 29 de septiembre con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el mayor de los Mossos ha pedido a sus agentes desalojar y precintar los centros electorales, así como requisar urnas y papeletas. Todo ello antes de las 6 de la mañana del domingo. Tienen la orden de no hacer uso de la fuerza. Los agentes ya se están presentando en algunos colegios que tienen previsto celebrar talleres e incluso fiestas de pijama a lo largo de todo el fin de semana. El gobierno recuerda que la dirección de los centros no está exenta de incurrir en delito y condena la utilización de los menores. Íñigo Méndez de Vigo es el portavoz.
A mí me parece deleznable la manipulación de los niños en cualquier causa política. Y creo que eso pasa muchas líneas rojas. Me parece que eso los padres deberían reflexionar seriamente sobre el particular.
Ariadna, una estudiante de segundo de bachillerato en Cataluña, contaba en Herrera en COPE cómo les obligaron a pronunciarse sobre la huelga estudiantil.
Aparte de haber la tensión esa de que éramos de 30 personas, muy pocas, incluida yo, que votamos que no a la huelga, es como que los profesores adoctrinan a los alumnos. O sea, esta profesora fue como que adoctrinó a los alumnos sobre el referéndum y todo, ya que también nos dijo que si íbamos a hacer pancartas o algo para la huelga, si íbamos a ir a la manifestación de Barcelona, o sea que yo no lo veo muy correcto de un profesor hacer eso.
El gobierno insiste en que no va a haber referéndum y renueva la oferta de diálogo, aunque claro, los actores deberían cambiar. Y los obispos europeos reunidos en Minsk, Bielorrusia, han pedido por el bien de España. Ha sido después de que el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, haya explicado la situación que se vive en Cataluña. Enviado especial Faustino Catalina.
En la sesión de tarde de esta asamblea, el presidente de la Conferencia Episcopal ha informado a los obispos de Europa de la situación en España y de la declaración de la Comisión Permanente que se hizo pública el miércoles.
Yo he presentado brevemente cuál es la situación grave, muy delicada.
He presentado brevemente cuál es la situación grave, muy delicada, que se debe tratar con responsabilidad. Decíamos en la declaración que no se debe dar ningún paso irreversible y que se tenga en cuenta la Constitución, afirmaba el cardenal Vázquez en declaraciones a la agencia católica italiana SIR, en las que ha destacado el respeto, la libertad y la claridad con la que se ha hablado en el seno de la Comisión Permanente y su aprobación por unanimidad de esta aportación a la Iglesia y a la sociedad españolas. Es posible la concordia y lo será también el futuro. Con la ayuda de Dios, ha dicho el cardenal Blázquez, que junto a los obispos europeos ha concelebrado hace unos minutos una eucaristía en la Catedral de Minsk, en la que se ha rezado una petición por España y por un diálogo constructivo para el bien común de todos.
La Casa del Rey ha confirmado que Felipe VI ha despejado su agenda oficial para la próxima semana. Y el líder opositor ruso, Navalny, que ha denunciado boicot a su candidatura a las presidenciales de 2018, ha sido detenido esta tarde cuando se dirigía a dar un mitin.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Fuera ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, París, Asunción, Serena.
Le Monde dedica su editorial a Cataluña, un referéndum para nada titula. Además de desestabilizar a España en plena recuperación económica, no será reconocido ni por Madrid ni por los otros países de la Unión Europea. Por otro lado, tras presentar sus presupuestos para 2018 para relanzar las inversiones, el Ejecutivo es acusado por la oposición de hacer un presupuesto para favorecer a los ricos porque disminuyen las tasas sobre los capitales. Con el fin de contrarrestar esta imagen negativa, el gobierno estudia ahora aumentar las tasas sobre los signos exteriores de riqueza, como coches de lujo, yates o lingotes de oro. Y Le Telegram revela que un joven bretón que viajaba a Estados Unidos para participar en el campeonato de barbas y bigotes de Austin ha sido detenido. Podría pasar allí el resto de su vida porque la policía americana sospecha que bajo su larga barba roja se esconde en realidad el gerente del mayor supermercado de droga de Internet.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí el asunto Catalonien está también en todas las portadas. Frankfurt Allgemeine califica de tsunami democrático lo que va a ocurrir este fin de semana. Presenta gráficos que demuestran la supuesta fuerza económica de la región muy por encima de la media española. Es la información que la Embajada de Cataluña en Berlín está haciendo llegar insistentemente a todos los medios de comunicación. El semanario Die Zeit pide que la Unión Europea intervenga como mediador y el Ministerio de Exteriores lo que hace es aconsejar a los ciudadanos alemanes en Cataluña, muy especialmente especialmente en Barcelona, mantenerse alejados de las grandes aglomeraciones cuyas consecuencias califica de imprevisibles y obedecer estrictamente, dice la recomendación, a las fuerzas de seguridad españolas. La posición del gobierno alemán es que la Constitución debe ser respetada. Por lo demás, ayer hablábamos del hombre que está exigiendo 20 millones de euros a cambio de no seguir envenenando tarritos de comida para bebés que deja en los estantes de los supermercados. La policía publicaba la imagen tomada por cámaras de seguridad de un súper y pedía ayuda ciudadana para su identificación. Han sido recibidas más de 650 llamadas. Se están procesando las pistas.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Aquí Cataluña también es noticia. Hoy el primer ministro Paolo Gentiloni ha preferido pasar de puntillas por el tema, asegurando que Italia respeta las leyes españolas y que considera que se trata de un asunto interno, pero lo cierto es que el referéndum catalán acapara los debates en las principales tertulias de radio y televisión. Quien no está viviendo su mejor momento es la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi. Hoy mismo el organismo económico que revisa las finanzas del ayuntamiento ha suspendido el presupuesto para este año por considerar que no expone de forma verídica y correcta la real situación financiera del consistorio. Tan solo hace unas horas fue citada a juicio por falso testimonio en acto público. Será procesada por mentir a la Autoridad Nacional Anticorrupción en relación con un nombramiento irregular en el que está implicado quien fuera su brazo derecho. Mientras tanto, el candidato a primer ministro del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, parece prescindir del código ético del partido porque ha asegurado que incluso en caso de condena, la alcaldesa Virginia Raggi no presentará la dimisión.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí todos están muy pendientes también de Cataluña, aunque es verdad que desde el gobierno pocos se han posicionado. Varios parlamentarios conservadores y algún miembro del Ejecutivo que otro, eso sí, han asegurado que Reino Unido está a favor de la ley de mantener el Estado de Derecho en España. También hemos conocido hoy al nuevo líder del partido eurofobo UKIP. Será a partir de hoy Henry Bolton, un ex soldado y ex policía nacido en Kenia y que era el candidato del ex líder y figura más carismática de este partido, Nigel Farage, en un discurso atendido, por cierto, puentes con el partido ultraderechista Alternativa para Alemania. Bolton se ha impuesto la votación final a la que era la favorita, la xenófoba y antiislamista en Mary Waters. Y es noticia además que las obras de renovación y cuidado del famoso Big Ben van a costar el doble de lo establecido. Se espera que estuvieran alrededor de las 30 millones de libras y finalmente se van a ir, según los últimos cálculos, a las 61, unos 64 millones de euros. El símbolo de la capital británica estará entre andamios, recordemos, y al menos 4 años en silencio por estas obras que comenzaron el mes pasado.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La administración estadounidense ha dejado de emitir de manera indefinida visados para viajar a Cuba y ha ordenado el regreso a los Estados Unidos del 60% de los funcionarios que trabajan en su embajada en La Habana y de sus familias. El Departamento de Estado advierte a los estadounidenses del peligro que supone viajar a Cuba después de que más de una veintena de sus diplomáticos hayan sufrido lo que la administración estadounidense describe como ataques sónicos o ataques acústicos que han provocado a los afectados daños cerebrales. La Comisión Presupuestaria del Senado hacía pública hoy el proyecto de presupuesto para el año fiscal de 2018 que da vía libre a la reforma fiscal del presidente Trump, un presupuesto que por otra parte añade 1,5 billones de dólares para incrementar el déficit durante los próximos 10 años.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPES, hablamos durante un minuto de ciencia, salud y bioética en la linterna a ciencia y conciencia. El comentario es de César Nombela.
Nuestro cuerpo tiene más de un trillón de células. Cada una es un microambiente en intercambio con el medio exterior. La genialidad de Cajal consistió en interpretar las propiedades de una célula especial, la neurona, de la que nuestro cerebro tiene al menos 14.000 millones. La esencia de la neurona es la capacidad de comunicarse por contacto con otras neuronas a través de la sinapsis, para transmitir impulsos eléctricos o señales químicas. Estudios recientes sugieren que hay otras formas de comunicación entre las células. La célula muscular, las células de la inmunidad, también las neuronas y otras muchas, emiten finísimos tubos a través de los que pueden crear puentes de comunicación con otras células. Estos nanotubos servirían para intercambiar proteínas, lípidos, incluso hasta virus o mitocondrias. Datos como estos llevan de inmediato a preguntas muy operativas. La primera es si estas formas de comunicación celular nuevas también se alteran en la enfermedad, porque la célula cancerosa, por ejemplo, parece aprovechar mejor esa capacidad de comunicación para generar el tumor. La segunda es si su conocimiento puede inspirar la forma de tratar alteraciones patológicas. Como pasa con frecuencia, la ciencia revisa sus paradigmas, pero invita también a aprovechar el nuevo conocimiento para la calidad de vida.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y como no podía ser de otra manera, a esta hora del viernes en la linterna en la cadena COPE tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Olcina Jorge. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Anda, que te he puesto delante al profesor César Nombela, o sea que esmérate, esmérate, que sí, tienes otro catedrático delante. Haz el favor. Empezamos hablando del tiempo para pues, este fin de semana.
Sí.
Estamos en el veranillo de San Miguel, ¿eh?
Sí, sí, Juan Pablo. Venimos ya de un casi verano de esta semana pasada. El fin de semana va a ser básicamente tranquilo. Ahora comentaremos un poco que mañana y el domingo puede llover en el Cantábrico, pero es que nos espera una próxima semana, Juan Pablo, de calor. Iba a decir de agarrarse, porque es verdad que los termómetros van a volver a subir. En fin, estamos en un no otoño. La verdad es que hasta ahora...
¿Un veroño?
Sí, un veroño porque está siendo ya muy prolongado, ¿no? Solamente en el Cantábrico este fin de semana, especialmente mañana sábado, van a notar algo el otoño, ¿no? Entra un frente, como solemos decir, no es muy activo, solamente barrerá la parte más oriental del litoral Cantábrico y luego los Pirineos, y allí va a dejar precipitaciones, ¿no? Especialmente el sábado, ya no se espera tanto el domingo, aunque podría caer alguna llovizna, especialmente en la Cordillera Cantábrica, ¿no? Pero como digo, en el resto de la península ibérica y del archipiélago balear, el tiempo va a ser básicamente tranquilo. Veremos nubosidad en el cielo, pero no va a ser de precipitación.
Sí.
El sábado más que el domingo, que ya va a ser un día que anticipará lo que va a ser la semana que viene, esa semana estable y calurosa. Sopla el levante en el estrecho y, bueno, pues las temperaturas básicamente agradables, ¿no? Pensemos que en Madrid el fin de semana rondarán entre 28 y 29 a mediodía, en Sevilla 33, en el litoral mediterráneo Valencia, por ejemplo, 26, 25, en fin, que el tiempo está siendo básicamente, no digamos estival, porque no hace calor, las noches son agradables, pero sí muy tranquilo más de verano que de final de verano que de un otoño, ¿no?
Así termina el año hidrológico, claro, seco.
Bueno, termina muy mal, Juan Pablo. Estamos en condiciones de sequía prácticamente en toda España. No hay cuenca hidrográfica que presente datos mejores que los de hace un año, es decir, cuando empezó o finalizó el año hidrológico anterior. Los embalses para uso, digamos, cotidiano, agrícola, urbano, están al 34%, cosa que, bueno, cuando bajan del 50% ya empiezan a saltar las alarmas y efectivamente es así. Pero es que a las confederaciones, ¿no?, a las demarcaciones que normalmente siempre decimos que están en mínimos, Segura y Júcar, pues este año se suman las que venimos comentando ya varias semanas, ¿no? El Duero, el Tajo, especialmente en su cuenca alta, el Guadalquivir, el Ebro y luego el Miño-Sil y las cuencas del Cantábrico. O sea que la situación es delicada, Juan Pablo.
Sí, ¿y esto de que vienen los huracanes para acá?
Pues mira...
María y Lee.
Sí, el famoso huracán María, que estos días pasados afectaba a Puerto Rico, y otro anterior que no había afectado a zona habitada, ¿no?, del Caribe ni de Estados Unidos, están por el Atlántico, se han desplazado, han subido en latitud y se han enrolado en lo que llamamos la zona de las borrascas, ¿no? Esto a veces ocurre, ¿no? Y efectivamente ya no son huracanes, se han transformado en borrascas un poquito más intensas. Se ha dicho, bueno, ¿podría afectar al Cantábrico nuestro, Asturias? No, realmente no va, ni lo vamos a notar.
No nos cae una gota, vamos.
No lo vamos a notar. Van a atravesar el sur de Islandia, rozarán la costa de Escocia y de ahí se irán a la costa de Noruega como borrascas con vientos un poco más fuertes de lo normal, ¿no? Pero nada extraordinario ni nada del otro mundo.
Dime una cosa rápida, lo de Madrid, que estamos otra vez con los niveles de contaminación muy altos y está el ayuntamiento diciendo que hay que circular despacito.
Estamos, en ese escenario 1 que restringe la velocidad en la M30 y en lo que llamamos la Almendra. Es verdad que el día dióxido de nitrógeno ha estado alto sí. estos días pasados, parece que lo va a seguir. Sí. Ha bajado hoy un poquito los niveles, pero mañana de nuevo parece que se mantiene esas condiciones del escenario 1.
Bueno.
Y a mí lo que me preocupa, Juan Pablo, es la semana que viene, porque el anticiclón es muy potente y se van a almacenar partículas y contaminación, ya lo comentaremos, pero va a ser una semana complicada en este sentido.
Que te vaya bien, Olcina, Jorge.
Un fuerte abrazo,
Juan Pablo. Tiempo en la linterna. Adiós. Al cine, con Ramón García Pellegrini, El Corto y en Corto.
Un musical importado del teatro, un thriller con Jennifer Lawrence y Javier Bardem, un drama político con Ricardo Darín y un documental sobre la fe católica. Es viernes, es día de estrenos, La Llamada.
Se me está apareciendo un señor.
¿Tú te estás riendo de mí?
Bernarda, te veo a Dios.
¿Por qué iba a ser si no?
Javier Ambrós y Javier Calvo adaptan y dirigen este musical que triunfó en un pequeño teatro de Madrid. Segovia, 2013, una adolescente de 13 años está convencida de que Dios se le aparece cuando canta los temas de Whitney Houston. La película presenta el mismo reparto que la obra teatral con Macarena García y Ana Castillo al frente de la función. La película no cae en la irreverencia ni la chabacanería. Siguiente estreno, Madre.
Es un desconocido, vamos a dejar que duerma en nuestra casa.
Han venido a verme a mí.
¿Estás loco?
Este thriller desconcertante reúne un inmenso reparto con Jennifer Lawrence, Javier Bardem y Michelle Pfeiffer. Película polémica muy en la línea de su guionista y director Darren Aronofsky. Vemos la cinta desde la versión de una joven esposa sin nombre que vive con su marido, un conocido escritor, en un caserón un tanto aislado en medio del campo. Aronofsky consigue crear una atmósfera envolvente casi casi de terror que evoca la puesta en escena del Resplandor de Kubrick sobre la novela de Stephen King. Más madera, La Cordillera.
El mal existe. No se llega a presidente si uno no lo ha visto un par de veces al menos.
¿Ya le vendiste tu alma al diablo?
La Cordillera nos cuenta la historia del presidente de Argentina, un Ricardo Darín, en estado de gracia, nada más ganar las elecciones. La Blanca Cordillera, que da título a la película, es una metáfora sobre el aislamiento del poder. Y también se estrena hoy el documental Converso, de David Arratibel, sobre la conversión al cristianismo de su familia.
Hay luz en la linterna en este viernes 29 de septiembre también.